mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán. Rico buen trato. Hoy nos acompañan Andrea Fernández y Darío Muñoz. Ellos son estudiantes de último año de medicina y tenemos un tema que es bastante interesante, que es de consulta muy frecuente en la práctica pediátrica diaria. Este es el problema del dolor de cabeza en los niños. Para eso quería comentarles que realmente todos los días uno en la consulta ve niños que tienen dolor de cabeza. Afortunadamente la gran mayoría de ellos son por causas que no son graves, sin embargo sí generan mucha preocupación en los padres de familia y en los cuidadores cuando esto ocurre. Andrea, ella quiere hablarnos un poquito de la definición. Estábamos hablando ahorita antes de entrar al programa de que queríamos saber en realidad de qué se trataba esto del dolor de cabeza, porque creo que todos hemos tenido dolor de cabeza, pero desde el punto de vista médico, ¿cómo la podríamos definir? Buenos días, Andrea.
Buenos días, doctor Álvaro. Primero que todo, pues es muy importante mencionar que el dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel de la consulta de pediatría y que incluso lleva a los padres a que lleven a sus niños a la consulta pues por urgencias. El dolor de cabeza es conocido médicamente como cefalea y esto hace referencia a la presencia de dolores, de molestias que están localizadas en cualquier parte de la cabeza, en las diferentes partes del cráneo, puede involucrar también los músculos, los vasos sanguíneos que rodean al cuero cabelludo, a la cara y al cuello. Si bien pues este es un síntoma que desaparece espontáneamente en la mayoría de los casos, como lo decía el doctor, puede ser originado pues por algún tipo de enfermedad grave y pues esto es una gran preocupación dentro de los padres.
Darío, ¿qué tan frecuente es este dolor de cabeza en los niños?
Buenos días, doctor. Pues el dolor de cabeza en los niños se ha reportado que 37 a 51 por cada 100 niños a los 7 años sufre este síntoma y entre 57 a 82 por cada 10 en la población de los 15 años. El grupo que ha tenido la más frecuencia y la más alta fue en las mujeres adolescentes de 16 años, llegando hasta 27 por cada 100 mujeres de esta edad. La frecuencia de la migraña fluctúa entre 2.4 y 18%, siendo mayor dentro de los adolescentes.
Hay que tener en cuenta que la migraña ya es un dolor de cabeza muy intenso, mucho más fuerte, y que pues ya no es el dolor de cabeza normal que a veces a uno le puede dar, ¿no? Entonces, esta migraña puede ser inclusive incapacitante, y decir que 18 mujeres, 18 chicas hacia los 16, 17 años van a tener este tipo de problema, pues es bastante delicado, ¿no? Andrea, ¿cuáles son las causas de que se presente el dolor de cabeza en los niños y en los adolescentes?
Bueno, hay múltiples causas y esto va a depender del momento en el que el dolor de cabeza se presente en los niños. Entonces, hay un dolor de cabeza que es agudo, que es cuando este dolor dura menos de 5 días. Generalmente, y la causa más común es la fiebre, pero también puede estar relacionado con otro tipo de causas, como por ejemplo infecciones a nivel del sistema respiratorio, infecciones propiamente ya del cerebro como tal, y pues de las membranas que recurren pues a este sistema nervioso. Y otras causas que son menos frecuentes, pero que hay que tenerlas en cuenta, pues debido a que los niños son muy traviesos de cierta manera, son los diferentes golpes que pueden ocurrir. Otro tipo de dolores de cabeza son las agudas recurrentes. Este tipo de dolor de cabeza se caracteriza pues porque presentan síntomas y posteriormente a ellos hay periodos que son libres de este tipo de dolores. Dentro de las causas más comunes, y como lo mencionaba el doctor, está la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza mucho más severo. y la cefalea tensional o dolor de cabeza tensional, que pues más adelante hablaremos de ella. Y dentro de las causas crónicas, esta hace referencia a que es un dolor de cabeza que ha durado más de 15 a 30 días de duración y principalmente o las principales causas son porque haya un consumo excesivo de analgésicos, porque haya acumulación de sangre en el cerebro de pronto por algún golpe causado o pues por otro tipo de patologías o enfermedades, como por ejemplo una masa a nivel del cerebro.
Creo que esto es algo muy importante porque hay algo que uno en pediatría llama banderas rojas, ¿no? O sea, es cuando son como los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos evaluando a un niño. Y quizás dentro de esos dolores de cabeza, esas banderas rojas, por ejemplo, el hecho de que el dolor de cabeza lo despierta el niño en la noche, que esté dormidito y el dolor de cabeza sea tan intenso que lo despierta. El hecho de que se acompañe de otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, convulsiones, ataques, de que el niño no pueda mover alguna de las extremidades, o sea que tenga alguna alteración concomitante, pues nos puede indicar que eso puede ser una causa muy grave. Quizás el mayor temor de los padres cuando hay dolores de cabeza muy frecuentes es que el niño vaya a tener algún tumor, ¿no? Creo que eso es así, es lo que uno ve en la práctica diaria. Pero lo que les decía, afortunadamente la gran mayoría de dolores de cabeza no son de esta causa. Hay una causa de dolor de cabeza que digamos que se cree que es bastante frecuente, pero que en realidad es rara, y son los problemas de la vista, ¿no? A veces cuando los niños no ven bien porque tienen problemas de miopía o astigmatismo, problemas similares que van a necesitar gafas, ocasionalmente pueden tener dolor de cabeza. Sin embargo, la relación, o sea, no es que sea de las principales causas de dolores de cabeza que van a presentar los niños, pero pues en un niño hay que evaluar también esta parte de la visión, ¿no? Problemas, yo pienso que problemas como la sinusitis, por ejemplo, sí, esa es una causa que es importante resaltar, porque son dolores ya mucho más crónicos o recurrentes. Y las sinusitis, que son infecciones de los senos paranasales, o sea que son, los senos paranasales son unas cavidades que tenemos nosotros normalmente en el cráneo, en la parte de la cara, los maxilares, en la frente, esos senos paranasales se pueden infectar y puede producir estos dolores de cabeza tan recurrentes, y pues van a necesitar un tratamiento médico apropiado, ¿no? Darío, ¿por qué no nos comentas un poquito de las manifestaciones clínicas de estos dolores de cabeza en los niños?
Sí, profe, cuando vamos, llevan al niño al médico general o al pediatra, la evaluación de un niño menor de 10 años requiere pues técnicas creativas para obtener la información pertinente que permita pues llegar a un diagnóstico. Siempre que sea posible, el interrogatorio se lo va a hacer al niño y se va a completar los datos con los padres. No es infrecuente que la angustia y el miedo esté en los padres, ya que estos dolores de cabeza se llegan a sobreestimar esos síntomas. La descripción del tipo de dolor de cabeza, su localización y los síntomas que acompañan el dolor, como la visión de luces, visión borrosa, sensaciones en el cuerpo o partes del cuerpo, dependerá de la edad del niño y de la causa. Datos como la frecuencia a la cual al niño refiere el dolor de cabeza, a la cual va a la enfermería, o cuántas veces falta al colegio por esta causa, nos va a determinar la severidad y la incapacidad que produce la cefalea en el niño. Nosotros tratamos de poner mediante escalas cuál es la severidad de ese dolor para poder guiarnos en el diagnóstico. En los más pequeños siempre se debe medir el perímetro de la cabeza para establecer si hay algún crecimiento anormal y esto no sea un signo indirecto de algún problema con las presiones dentro del cráneo.
Sí, esto es importante, ¿no? El médico siempre en los niños menores de 2 años sobre todo debe medir el tamaño de la cabeza, porque por ejemplo cuando hay presencia de masas o cuando algo que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido sobre el cual está nadando el cerebro, aumenta de presión por alguna enfermedad, pues puede producir este tipo de cosas, ¿no? Andrea, ¿por qué no hablamos un poquito sobre los tipos de cefalea como para dar algo más de claridad al tema?
Bueno, en los niños se presentan básicamente dos tipos de dolores de cabeza o de cefalea. La primera de ellas es la migraña, o como ya lo decía el doctor, la jaqueca. Este es un tipo de dolor de cabeza que generalmente se presenta en dentro de 1 a 3 niños de cada 100, de 2 a 5 años, y la frecuencia de este tipo de dolor de cabeza va aumentando con la edad. Hay algunos niños que pueden experimentar, como lo decía mi compañero, algún tipo de síntomas, como por ejemplo alteraciones en la visión, como por ejemplo visión borrosa, pueden tener sensaciones extrañas en todo el cuerpo o en una parte del cuerpo, y pues es muy importante esto al momento pues de la consulta médica, pues para referirlo y realizar un tratamiento adecuado.
Creo que algo importante ahí es que siempre que se presenta un dolor de cabeza de este tipo hay que consultar con el médico, ¿no? Porque igual puede ser una causa que sea más grave. Ya les decía al principio, si el dolor de cabeza se acompaña de otros hallazgos neurológicos, pues es como un signo de alarma, digamos, una bandera roja. Quizás algo a uno como médico que le puede ayudar para hacer el diagnóstico de migraña, que pues es eminentemente clínico, es el hecho de los antecedentes familiares, ¿no? Generalmente hay antecedentes en la familia de alguna persona, la mamá, el papá o algún familiar que tiene problemas de migraña, y entonces eso se puede también heredar esa predisposición, ¿no?
Y el otro tipo de dolor de cabeza que es el más frecuente en los niños es la cefalea de tipo tensional. Como les dije, pues es el más común dentro de los niños y es importante porque tiene unas manifestaciones que son características. Generalmente los niños lo tienden a describir como una sensación de opresión a nivel de la cabeza, y este no está relacionado con la otra sintomatología que les habíamos mencionado antes, como son las alteraciones visuales, como por ejemplo. Algo importante para destacar de este tipo de dolor de cabeza es que está relacionado con muchos factores que produzcan estrés en la vida cotidiana. Pueden ser problemas en la familia, problemas a nivel del colegio, y está relacionado también con trastornos, por ejemplo, como la depresión o la ansiedad en los niños.
Sí, es importante, ¿no? Los niños también se deprimen. A veces la gente piensa que los niños no se pueden deprimir, y sí se pueden deprimir. Además, ellos tienen manifestaciones somáticas, o sea, manifestaciones corporales, físicas, secundarios a fenómenos de estrés. La misma ansiedad, ¿no?, puede producir esto. Los cambios en las casas, ¿no?, sí, en el ambiente familiar también puede producir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones. Darío, ¿cómo es la parte del diagnóstico en los dolores de cabeza?
Sí, doctor. En cuanto al diagnóstico de los dolores de cabeza, es fundamentalmente que tenga que saber la población, que se tiene que tener en cuenta tanto los síntomas como los signos que antes mi compañera describió, y que es fundamentalmente clínico, siendo que los exámenes complementarios en la mayoría de los casos es innecesario. Es importante tener en cuenta que en los niños, sobre todo en los más pequeños, lo van a manifestar este dolor de cabeza a través de diferentes formas, como son el llanto, el pataleo, y también pueden interferir en las actividades cotidianas como jugar, comer y dormir. En los adolescentes usualmente se aíslan, tienen depresión y aparecen problemas en sus relaciones con personas que los rodean. Los exámenes de imágenes del cerebro solo estarán indicadas en caso de que su médico encuentre algo anormal durante el examen médico del niño. Y como lo decía el profesor, cuando se encuentra una de las banderas rojas que nos haga pensar de una causa diferente a las que ya mi compañera ha mencionado.
Sí, creo que es algo importante, porque la primera cosa que uno alcanza a notar cuando las personas van a consulta porque el niño tiene dolor de cabeza es que se le haga una tomografía, ¿no? Al niño, por el temor, ya les decía, de que el niño pudiera tener algún tumor o alguna situación que sea muy grave dentro de su cráneo, y eso es algo importante. No todos los niños van a requerir, es más, solamente una pequeña proporción de los niños que tienen dolor de cabeza van a requerir este tipo de estudios, ¿no? Porque la tomografía en todo caso también implica una alta radiación en los cerebros, y como es un cerebro que apenas se está formando, uno no sabe hacia el futuro qué tipo de implicaciones pudiera tener este tipo de exámenes, ¿no? Andrea, por último, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre la parte del tratamiento? ¿Qué medidas deben tomar las personas cuando el niño presenta dolor de cabeza? Pues si ya se ha descartado una causa grave que ya requiera algún tratamiento ya de tipo médico.
Lo más importante aquí es siempre la prevención. Entonces los padres e incluso pues también los niños mayores deben estar atentos a identificar cuáles son los factores que pueden desencadenar este dolor. Por ejemplo, el consumo de algún tipo de medicamento, la realización de ejercicio físico que sea excesivo, la exposición al sol y, como es tan común actualmente, el uso excesivo de los aparatos electrónicos también puede desencadenar pues este tipo de dolor. Otro aspecto también pues muy importante de tener en cuenta es que los niños deben tener un patrón de sueño regular y basarse también en una alimentación adecuada y que sea pues apropiada para su edad. Finalmente, pues se les podría formular algún tipo de analgésicos que lo que van a hacer es calmar y tratar de disminuir como la intensidad de esta sintomatología.
Creo que hay dos cosas que es importante anotar ahí, que es la parte de la migraña. Sí, los pacientes que tienen migraña sí hay que hacerle alguna restricción de ciertos alimentos como el queso, el chocolate, las bebidas que son colas, digamos en general los estimulantes, porque estimulantes como el café, por ejemplo, porque eso les puede aumentar el dolor de cabeza, ¿sí? Tienen que tener algo que también se llama en general para todos, sería la parte de hábitos de vida saludables, o sea que hagan ejercicio regularmente, lo que ya hemos dicho antes, lo que se recomienda es que un niño haga por lo menos una hora diaria de ejercicio, ¿sí? De ejercicio que sea moderado. Igualmente que estén pegados, porque yo diría pegados físicamente a las pantallas no más de 2 horas en el día. Entonces esa parte también es importante, y obviamente también que haya un buen ambiente dentro de la familia, que haya mucho amor, y tratar de disminuir los factores que pudieran producir estrés tanto en la casa como en las instituciones educativas. Entonces vemos que la gran mayoría de casos pues no son graves, pero sí es bueno consultar con el médico para que él determine si hay alguna causa que pudiera ser grave y que requiera algún tipo de tratamiento. Entonces les agradezco a nuestros invitados de hoy, a Andrea y a Darío, por habernos acompañado. Igualmente pues los dejamos en compañía de nuestra compañera de trabajo, Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Karen Lorena Benavides, estudiante de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, con Karen Lorena hemos hecho una revisión de documentos y también hemos revisado lo que pasa en las consultas fonoaudiológicas para encontrar el punto de relación de estos niños que padecen estos dolores de cabeza frecuentes. ¿Cómo el fonoaudiólogo puede identificarlos, o cuál es la relación que tenemos con esto? Entonces, veíamos pues que los niños al ingresar en la etapa escolar con frecuencia se empiezan a quejar de estos dolores. Cuéntanos, Karen Lorena, ¿qué fue lo que encontraste?
Bueno, principalmente para hablar de cómo se ve afectado un niño que presenta dolor de cabeza. Entonces, cuando hablamos de este problema y al establecer una relación con la fonoaudiología, se puede tener en cuenta diferentes aspectos de gran importancia, debido a que los niños con este problema pueden presentar dificultades que comprometen nuestro campo de acción. Por ejemplo, se ve afectado el rendimiento escolar por diferentes motivos. Uno de ellos es porque estos niños van a faltar repetidamente a clase, también van a tener dificultades para realizar sus deberes, sus tareas, su participación y atención en clase se ve negativamente afectada, puesto que el dolor de cabeza no se los va a permitir. Otro de los motivos es porque el niño puede despertarse repetidas veces en las noches o incluso no va a lograr conciliar el sueño. Por lo tanto, al día siguiente se va a sentir muy cansado y su aprendizaje va a estar reducido.
Bueno, y es que veíamos que hay algunos artículos que mencionan que la consulta a pediatría se incrementa en la época del ingreso a la escuela y que muchos niños consultan por dolor de cabeza. Entonces nos pusimos con Karen a revisar y encontramos que una de las causas que puede generar este dolor de cabeza en niños son los cambios en la rutina. ¿Esto a qué se debe? Pues a que en vacaciones ellos manejan unos horarios de alimentación, y cuando ingresan al colegio este horario pues se modifica drásticamente en muchos casos. Por lo tanto, pues recomendaríamos a los padres empezar a ajustar estos horarios desde una semanita, 2 semanitas antes del ingreso a la escuela, empezando a levantar el niño más temprano. Lo mismo la hora de dormida, tienen los niños que acostarse más temprano, ajustar los horarios del desayuno, del refrigerio, del almuerzo, empezar a hacer estos cambios gradualmente para que no sean tan bruscos y de pronto no ocasionen pues este dolor de cabeza en los niños al ingresar. Algo que también incrementa el dolor de cabeza en los niños es el estrés. Algunos niños, bueno, por el ingreso, a veces cuando hay cambio de colegio o cuando pasan de transición a la primaria o al contrario, de la primaria al bachillerato. También esto puede ocasionar estrés en los niños y también pues se sugiere, bueno, aprender a manejarlo, apoyarlos en este sentido para evitar estas situaciones. ¿Qué encontrábamos que sucede a veces con los niños? Que el número de tareas extra, el número de tareas pues que dejan en el colegio, las actividades extracurriculares, hacen que haya disminución en las horas de descanso. Algunos niños no se alimentan adecuadamente cuando están en el colegio, cuando no llevan lonchera, sino que son los niños los responsables de hacer la compra en la tienda, pues no siempre la elección es la mejor y esto también puede incrementar las cefaleas en los niños. La escasez en las ingestas de agua, o sea, una poca hidratación. Entonces, en ese sentido también es recomendable, y ya lo hemos dicho en otros programas, que los niños siempre lleven una botellita con agua al colegio para que estén tomando constantemente. La disminución en el ejercicio físico, porque puede pasar pues mucho tiempo ya sentado y en las tardes mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces, esta disminución en ejercicio físico también se puede atribuir a una de las causas del dolor de cabeza. Y algo muy importante que lo mencionaba ahora el médico, pero que queremos pues enfatizarlo, es la necesidad de que el niño también sea valorado por optometría cada año. Hay que aprovechar el inicio de año escolar o la etapa de las vacaciones para hacer valorar la agudeza visual en niños. Recordemos que un trastorno a este nivel genera también estos dolores de cabeza. A veces esa es la forma en que lo descubrimos y que esto se identifica más fácilmente en la etapa escolar. Bueno, en la escuela, ¿qué es lo que podemos identificar? ¿Qué cambios tienen los niños cuando empiezan a presentar estos dolores de cabeza con frecuencia? Cuéntanos, Karen.
Bueno, en estos niños se puede observar diversos cambios. Entre ellas se encuentra el cambio de personalidad, lo cual va a influir de forma negativa en la socialización, convivencia y en el comportamiento. El niño va a optar por mantenerse aislado y alejado de todos, ya sea en la escuela o en su casa. Su estado de ánimo va a cambiar prolongadamente y se va a tornar irritable ante cualquier situación. De igual manera, si el dolor de cabeza ya viene por mucho tiempo, la realización de actividad física, como ya lo habíamos mencionado, se va a estancar, incluso el juego, por lo que se va a afectar el desarrollo motor del niño, incluso el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, si se observa algunos de estos cambios que se ha mencionado, se sugiere informar a los padres del niño y solicitar que consulten a pediatría.
Bueno, y ya en la consulta específica de fonoaudiología, ¿qué podemos hacer o a qué situación nos exponemos cuando tenemos un niño en consulta que está presentando dolores de cabeza con frecuencia?
Bueno, primero que todo, es recomendable prestar atención al comportamiento del niño, ya sea en la escuela o en la casa o en una intervención fonoaudiológica, porque puede estar presentando dolor de cabeza y, como se ha venido mencionando, esto puede afectar su aprendizaje, su desarrollo motor cognitivo, su comportamiento y su bienestar. Ahora bien, en cuanto a una intervención fonoaudiológica, hay que tener en cuenta que algunos de los niños atendidos por esta área presentan diferentes trastornos neurológicos y padecen constantemente de dolor de cabeza, por lo cual la realización de la terapia se ve afectada. Los niños se van a tornar irritables con la atención dispersa y van a estar poco interesados en la realización de las distintas actividades y ejercicios que se realizan dentro de la terapia.
Bueno, entonces ya para finalizar, reiteramos algunas recomendaciones. Una es tener muy organizadas las rutinas de los niños. La rutina empieza si empezamos por la mañana, o levantarse temprano, levantarse con tiempo, tener un buen desayuno para iniciar el día. O sea, los niños deben desayunar completo antes de irse al colegio, y este desayuno pues debe ser proporcionado con unas buenas características, tener su proteína, tener sus vitaminas, bueno, ya lo que los padres saben. Otra recomendación es tener completas las horas de sueño. El niño debe ir a la cama temprano, aunque sea un niño que todavía esté en primaria o en bachillerato. Recordemos que aún que los niños estén entrando a la adolescencia, todavía hay cambios neurológicos y que requieren unas buenas horas de sueño. Para dormir es muy importante que no haya luz en la habitación. A veces queda algún bombillo, a veces con el tema de los celulares, de los cargadores. Entonces, esto pues hay que sacarlo de la habitación. Las cortinas deben ser preferiblemente oscuras, de tal manera que en realidad el niño tenga un sueño reparador. Hacer ejercicio y estar hidratado. Y como siempre, pues consultar con el pediatra en caso de que esos dolores de cabeza sean reiterativos, no se dan fácilmente. Entonces hay que asesorarse. Agradecemos a nuestros oyentes la atención prestada. Los invitamos a escuchar la repetición de este programa el próximo sábado.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.